Vamos a leerlo en esta mañana. Es un libro bastante difícil para leer, es un libro difícil para enseñar, pero bueno, nos hace un poquito incómodos, pero vamos a orar. Señor de los cielos, que las palabras de mi boca, la meditación de nuestro corazón sea agradable a tu vista, Señor, nuestro Señor, nuestra roca. Esto oramos en el nombre de nuestro Redentor, Jesús. Amén. A la llegada de este último siglo, nadie realmente sabe o ha sabido el costo de tener un carro o una bicicleta por las llantas de caucho. Las llantas de caucho fue como una innovación cambiante en el mundo, con mucho potencial. ¿Por qué? Porque el sur del planeta era rico con este recurso natural, los árboles de caucho. Y hay un país llamado Congo en África que tenía mucha pobreza, ¿sí? Y fue el boom en este país. Y había mucha, pues en este país hay mucha corrupción y se ha mantenido pobre mientras Bélgica y el rey Leopoldo II se hacían ricos. ¿Cuál es el verdadero costo de estas llantas de cauchos? ¿Cuál es el costo? Bueno, la gente oprimida y una canasta llena de manos humanas. Y aquí está la historia. El rey Leopoldo esclavizó a miles y miles de hombres, mujeres y niños en la producción del caucho. Él les exigía cuotas imposibles. Y él mandaba a su fuerza militar, les mandaba balas. Si usted tiene un rey corrupto y tienes una industria corrupta, eso crea una policía corrupta. Entonces, la forma de comunicarse el rey con estos trabajadores era como que, bueno, o ustedes trabajan o se mueren. Entonces, en la mente de estos policías, esas balas que el rey les mandó, ellos dijeron, esto es mejor para cazar que para matar a esos trabajadores. Entonces, este rey Leopoldo, para garantizar de que estos trabajadores estuvieran haciendo lo correcto y si no estaban trabajando, entonces les exigía que les mandaran esas canastas llenas de las manos de esos trabajadores. Entonces, esta gente, en vez de matarlos, pues la policía lo que hacía era recoger manos de todo el que pudieran, de vivos y muertos. Entonces, como no había nadie que se levantara en contra de la policía o del rey Leopoldo, el resto del mundo estaba en oscuridad por más de, o sea, acerca de todo esto que estaba sucediendo, más de 10 millones de personas habían muerto en el Congo y muchos de ellos simplemente les faltaba sus manos. Hay una razón por la cual les estoy diciendo esta historia tan horrorosa. Es como para que experimenten un poquito el sentimiento de lo que la audiencia de Miqueas podrían haber estado experimentando en el capítulo 3. Esto es una muestra gráfica. Miqueas predicaba de esta forma para poder tener la atención de nosotros. El pueblo de Dios, mira alrededor de esta gente oprimida en Judá. Mira a los que están en el Congo sin manos. Iglesia, mira a los que están oprimidos en nuestra ciudad, en nuestro mundo. Esta clase de opresión sucede cuando los líderes son corruptos. La opresión, así como esta, pasa cuando los líderes son corruptos. Y esta es una verdad dura. Si ustedes, pueblo de Dios, no combaten la corrupción, entonces ustedes, pueblo de Dios, son parte del problema. Miquea les pregunta en el verso 1, ¿será que no pueden acogerse a la justicia? Les pregunta Miqueas. ¿Qué tal esta pregunta? Entonces él les dice, ustedes son o una persona justa o una persona injusta. ¿Usted se acoge a la justicia o usted es injusto? Tú no puedes ser neutral en el pueblo de Dios. ¿O usted combate la corrupción o usted contribuye a la corrupción? Entonces, piénsenlo de esta forma. Tanto en Estados Unidos como aquí en Colombia, pues balanceamos el balance del poder, ¿cierto?, en contra de la corrupción. Entonces, tenemos rama judicial, rama ejecutiva, rama legislativa en el gobierno. Y bueno, todo esto para combatir la corrupción, ¿no? Y este drama que sucede en los Estados Unidos se ve reflejado, ¿no?, incluso en tu salario, en tus cheques. Pero ¿cómo protegemos la corrupción en todas estas ramas del gobierno? No podemos. Eso es lo que está tratando de decir Miqueas. No podemos. Así que él está predicando al pueblo de Dios, a Judá, porque hay políticos corruptos, profetas corruptos y hay sacerdotes corruptos en Judá. Vamos a hablar sobre los políticos. Yo recuerdo cuando tenía 13 años y mi mamá y mi papá me dijeron, vamos a tener un bebé. Uy, qué bien, qué bonito, qué emocionante. Era emocionante para mí, como que recordar ese momento tan bonito y recordar como la fe, la fidelidad de Dios, la restauración de Dios en mi familia, porque habíamos tenido como una temporada en mi familia muy mala. Entonces, teníamos que celebrar ese momento. Y para ese tiempo, mi papá estaba tomando un seminario y él estaba como comiendo, devorándose el Viejo Testamento. Y yo recuerdo cuando mi papá llegó un día y que mi papá nos dijo, le dijo a mi mamá, Donna, vamos a llamar a este niño Ezequiel Boaz Lupton. Y mi mamá le dijo, ¿estás loco? ¿Le vamos a poner al niño Ezequiel Boaz? ¿Cómo? ¿Le van a montar? ¿Se la van a montar en el colegio? Ven acá, Ezequiel Boaz. Pero bueno, gracias a Dios se llama Samuel. Eso fue una mejor opción, ¿no? Y ahora entiendo por qué mi papá quería hacer eso. Porque mientras tú lees el Viejo Testamento, este era, bueno, un rey muy malo. Pero había un rey muy malo, pero Ezequías era un buen rey. Pero ¿saben qué? Ezequías no era tan buen rey como se pensaba. Él era un rey corrupto ante el corazón de Dios. Pero Dios le cambió el corazón. Les voy a leer Miqueas 3. Donde habla de que era un tiempo de gran abundancia y productividad, pero habían líderes, gobernantes y políticos como Ezequías corruptos. Así que escuchemos Miqueas 3. Yo dije, escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Los cortan en pedazos como carne para olla. Y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Aquí está la pregunta. ¿Será que usted no debe distinguir entre lo bueno y lo malo y acogerse a la justicia? Miqueas le pregunta eso a sus políticos de ese tiempo. ¿Y sabe qué habla la Biblia sobre la justicia? Isaías da una muy buena definición sobre lo que la justicia es. Él dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos. Entonces, aquí nos dicen que ignorar a la viuda, ignorar al huérfano, eso es ser injustos. Aquí está mi definición de justicia. Para mí es cuando alguien tiene lo que merece. Entonces, ¿qué merecen los que están siendo oprimidos? Para mí, merecen ser libres. ¿Qué merece el huérfano? Una familia. Merece estabilidad. ¿Y qué pasa con la viuda? ¿Qué merece? ¿Qué merece una viuda? Comunidad, una iglesia, un lugar donde se preocupen por ella, la gente de Dios. ¿Y los opresores? Los políticos corruptos. ¿Qué pasa? ¿Qué merecen ellos? Para mí, ellos merecen que se les quite el poder, que se les quite la libertad. Porque la justicia es cuando usted tiene lo que merece. La traducción que usted pueda tener en su Biblia debe ser un poquito diferente. Por ejemplo, ¿no debería usted saber qué es la justicia? Esa es una reflexión del hebreo. Pero tú y yo... Okay, tú y yo debemos saber que es mucho más que un saber, es más que conocer, es más que familiaridad con la justicia, es más que un saber intelectual. Es como conocer la justicia de una forma personal. Es conocer la justicia que afecta mi corazón porque afecta a mi gente. Yo he experimentado el odio por la injusticia. Y tengo empatía por el oprimido en mi vida. Pero los líderes en Judá, ellos no sabían lo que era la justicia. ¿Qué hacían ellos? Ellos odiaban lo bueno y amaban lo malo. A ellos no les importaba quiénes lideraban. De hecho, Miqueas usa esta imagen tan horrible de canibalismo, donde ellos están despellejando a la gente, cocinando a la gente para devorarlas, como si fueran sopas de pollo. Los líderes se supone que protejan, no que hieran. Y así como esos políticos están comiendo la gente, ellos deberían estar usando su poder para alimentar, para proteger, para nutrir a su gente. Pero el Señor, Dios, Él toma a esos malvados y Él los juzga. Él juzga a los malvados líderes y les da lo que se merecen. Dios no les responde, Él está en silencio cuando ellos claman. Y Él dice, ¿por qué? ¿Por qué debo hablarte? Dice Dios. Y lo peor es que Dios voltea su cara. No les da su cara. Los deja. Los abandona. Él dice, abandonaré a estos corruptos. La gente de Dios no solamente tiene políticos corruptos. También hay profetas corruptos. Esto es lo que el Señor dice. Esto es lo que el Señor dice. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarnos. Ahora la noche caerá sobre ustedes y acabarán con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados y ustedes, adivinadores, serán deshonrados. Cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, de justicia y fuerza para denunciar el pecado y rebelión de Israel. Así que nosotros hablamos la semana pasada sobre estas prédicas selectivas de los profetas, ¿no? Que hablan sobre a los miembros de las iglesias ricas. Y ellos hablan medias verdades. Y en realidad lo que ellos están predicando es mentiras, porque están desviando el camino de la gente de Dios. ¿Y por qué están haciendo eso? Bueno, estos profetas se alían como con esos gobernantes corruptos. Ellos protegen a los criminales de la justicia y en vez ignoran a las víctimas. Así que cuando ellos hablan en el nombre de Dios, ellos les dicen a esos políticos corruptos o a esos gobernantes como paz. Dios te dice paz, no te preocupes, tú estás haciendo el trabajo de Dios, quitándole tierras a la gente, acumulando riquezas masivas, pero paz, paz. Pero y los falsos profetas también dirían como a las personas normales, comunes y corrientes, le dirían guerra. Dios no está contigo, está en contra de ti. Pero ¿cuál es el común denominador en todo esto? El dinero. Lo que pongo en mi boca dicta lo que sale de mi boca. Es como págales a esos predicadores, a esos profetas, y vas a tener buenas noticias de Dios. Pero si tú no te pones las manos en el bolsillo, no les das dinero, vas a escuchar las cosas malas de Dios. Y les dicen, tú eres pobre porque Dios te odia. Dios está en contra de ti. Estos son los profetas que predican por un beneficio monetario. Un periódico que se llama El New Yorker publicó una historia sobre la vida de Pablo Escobar después. Y yo recuerdo, o sea, la vida después de Pablo Escobar. Y recuerdo haber leído esto hace años. Y vi pues que Escobar tenía como un grupo de sacerdotes que venían hacia él y le decían, paz, hermano Pablo. Y ellos terminaban, se iban de esas reuniones con Pablo Escobar con maletas llenas de dineros. Uno de esos sacerdotes fue agarrado, fue atrapado. Y él le dijo a las noticias, dijo, cuando uno hace el trabajo de Dios no hay corrupción, dijo el sacerdote. ¿Y qué tal que ustedes sean una de esas personas que hayan perdido un familiar por el cartel de Medellín? Eso es una corrupción realmente horrible. Y esto pasó en la iglesia de Dios. Les aseguro que no me estoy burlando de la iglesia católica. No estoy haciéndolo por hacerlos quedar mal, pero en realidad hubo muchos sacerdotes que no fueron realmente esclavos del dinero de Pablo. Entonces, pues no todos fueron así. Uno en particular, uno de estos sacerdotes encontró una de esas casas escondidas de Pablo Escobar. Él se disfrazó como un lechero. Él fue a la casa, tocó la puerta, y Pablo Escobar pidió a sus trabajadores que quién era, quién lo envió. Y este sacerdote respondió: el que te va a juzgar. Eso es valentía. Eso es tener valentía. Y ese es el tipo de valentía que Miqueas habla en contra de estos profetas malvados que están predicando por tener un beneficio monetario. La verdad no debe estar a la venta. No en esta iglesia. Aquí no se vende la verdad. Miqueas dice en el verso 8: ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y el día terminará. Ustedes, videntes, serán avergonzados. Cuando usted busque, cuando esa gente busque revelaciones de Dios, ¿qué van a escuchar? Silencio. No les va a dar nada al Señor. Este tema es bastante pesado. Y en el verso 7 menciona cómo la gente se cubría sus caras avergonzados. Y la palabra que utiliza en la versión hebrea de caras es realmente bigotes. Entonces, es como un poco chistoso escuchar como que se cubrían sus bigotes. Era como los bigotes de la vergüenza que utilizaban para adornar esos labios proféticos. La corrupción en la iglesia no es solamente con los profetas. Los sacerdotes también pueden ser corruptos. Escúchenme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con soborno. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Por causa de ustedes, el monte de Sion será arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombro. Así que Miqueas vio estos líderes corruptos que también eran comprados y que enseñaban por un precio y les aseguraban a todo el mundo como que, miren, todo está bien. Miren a su alrededor, ¿no está el Señor con nosotros? Y ellos justificaban ese tipo de oraciones con un proyecto grande y elegante que estaba sucediendo en Jerusalén en ese momento, que era el templo. ¿Cómo podemos estar siendo corruptos? ¿Cómo podemos ser corruptos si Dios nos bendice con esta casa, con esta ciudad? Ningún desastre vendrá sobre nosotros, les decían. Y lo que hacían era liderar una campaña impresionante de capital, de dinero. Y Jerusalén se veía, sobresalía entre todos sus vecinos. Y ese proyecto florecía, era como una construcción masiva. Era como, era inmensa. Y era para traer agua a la ciudad. Esto realmente era una construcción de ingeniería impresionante. Entonces esta gente les decía, no, Dios está con nosotros, miren todo esto. Pero ¿cuál fue el costo de todo eso? Miles de horas de trabajo. Cortar, mover toneladas y toneladas de rocas. Y los asirios estaban cada vez más cerca, los enemigos. Así que imagínense, esta gente trabajando, trabajando. Y que esta amada Jerusalén estaba siendo construida con mucho afán, pero a espaldas de los pobres. O sea, sobre las espaldas de los pobres. Un experto en derechos humanos estuvo haciendo como la comparación de estos derechos con los 10 mandamientos de una forma muy interesante. Los humanos tenemos derecho a vivir, que eso es como no mates. Tenemos derecho a una familia, es no cometas adulterio. Tenemos derecho a propiedad, no robes. Tenemos derecho a una reputación, no mientas. Entonces, vamos a ver aquí en el verso 10, que dice que este templo fue construido a razón de qué, derramamiento de sangre. Y Jerusalén es construida con maldad, violación de la familia, de la propiedad, de la reputación. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios al respecto? El verso 12 dice que construyen sobre crimen y corrupción. Y dice, ¿por qué? Por la corrupción no hay lugar y no hay ningún edificio que sea más especial para Dios que preservar los derechos de las personas. Entonces pregunto, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto? Si tú no combates la corrupción, estás contribuyendo a ella. Así como digo, si usted no está combatiendo la corrupción, usted está contribuyendo a ella. Entonces, ¿cómo combatimos la corrupción? Las palabras de Miqueas en realidad son dirigidas más que todo a los políticos, a los gobernantes. Muchos de nosotros no trabajamos en política ni en el gobierno, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos con estas personas elegidas? Así que, bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros somos votantes. Nosotros poseemos un poder. Y nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Y es como Miqueas nos pregunta, ¿no debemos acoger la justicia? Entonces, nosotros cuando vamos a votar, debemos preguntarnos eso. ¿Cómo hago para acogerme a la justicia? O cuando estamos haciendo, digamos, un letrero para hacer una protesta, para participar en una marcha, ¿será que estamos acogiéndonos a la justicia? Un cristiano debe preguntarse eso cuando participamos al votar, cuando participamos políticamente para luchar la corrupción. Cuando nosotros ponemos a las personas en el poder, también tenemos que tener en cuenta el carácter. El carácter importa. El suegro de Moisés, por ejemplo, le dijo a él que él tiene que conseguirse otros jueces. Tienes que encontrar gente, tienes que buscar quienes te ayuden para proteger la justicia, para mantenerla y dirigir contigo. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes del grupo de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas, dijo Dios, dijo el suegro de Moisés a él. Las prioridades son la justicia, el carácter. La justicia, el carácter y la habilidad son importantes para elegir a las personas. Y esto es importante en las personas que están en posición de poder para combatir la corrupción. De esta misma forma, sucede en la iglesia. Ustedes saben que ustedes, miembros de la iglesia, eligen a los líderes de la iglesia. Entonces, si hay un candidato que quiere ser líder de la iglesia, ustedes deben examinar a esa persona y saber su personalidad, su carácter. Y ustedes saben que aún un carácter limpio puede ser susceptible a corrupción, ¿no? Así que ustedes deben estar siempre vigilantes. Por ejemplo, yo puedo ser votado de esta iglesia si mi comportamiento no es correcto. Y depende de ustedes mantener a estos líderes. Depende de ustedes darle la responsabilidad a esos líderes. Y depende de ustedes también remover del poder a esos líderes malos a través de la oración, a través siendo pacíficos. Y ustedes, miembros de la iglesia, necesitan saber este libro, la Biblia, para que si hay aquí falsos profetas, ustedes pueden ser capaces de decir, no, esto no está bien, esto no es lo que dice la Biblia. Así que depende también de ustedes combatir la corrupción. Como les hablaba sobre la historia al principio del sermón, no hubo nadie que quisiera combatir la corrupción en el Congo en esos años barbáricos sobre la producción del caucho, excepto por una pareja del Reino Unido, una pareja de misioneros, Alice y John. Ellos se mudaron al Congo y estaban realmente conmovidos por toda la gente que ellos veían sin manos en el Congo. Viendo esa cantidad de cementerios, de gente muerta. Y ellos pensaron, bueno, ¿y cómo vamos a combatir la corrupción? ¿Qué hizo Alice? Ella tomó una cámara. No es fotógrafa profesional, era una cámara normal y empezó a tomar fotos. Fotos de toda la injusticia. Ella no tenía poder, ella no tenía voz, no tenía un Instagram, nada de eso, simplemente valentía. Y todas esas fotos empezaron a pasarse de un lado a otro. Llegaron a iglesias, llegaron a las alcaldías de ciudades, llegaron a manos de gente normal, común y corriente, como tú y como yo, y también de gente extraordinaria como Mark Twain. Y poco a poco, foto por foto, persona por persona, empezaron a presionar a ese rey Leopoldo. Hasta que finalmente el Congo fue quitado de esas manos de tiranos. Y este hombre, Leopoldo, murió un año después. Todo por una cámara barata en manos de una valiente Alicia. Porque como, si usted no escucha algo, le voy a decir, porque ella tuvo la valentía de combatir la corrupción. Porque ella conocía la única esperanza en contra de la corrupción. Ella conocía a Jesús. Los mejores líderes están susceptibles a la corrupción, porque nosotros tenemos un corazón con pecado. Todos estamos susceptibles a la corrupción. Pero no Jesús. No Jesús. Jesús viene a nuestro corazón, a ese anhelo de nuestro corazón, para que no luchemos por nosotros mismos. Jesús es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Es el único y verdadero. Jesús es todo eso. Es todo eso por nosotros. Hay un apologético científico llamado Blaise Pascal, y él escribió esto: la justicia sin poder no tiene poder. El poder sin la justicia es tiranía. La justicia y el poder deben estar entonces conectados. Y están conectadas a través de la cruz de Jesucristo. Con ese poder que Él sufrió cuando caminó hacia la cruz. Porque ahí está en esa cruz la corrupción. Y la corrupción ha sido combatida por Él. Porque Él nos hace aceptables y lava nuestros corazones. Así que si usted quiere combatir la corrupción, lo primero que debes hacer es acoger a Jesús. Después, tienes que pedir con tu corazón seguirlo con valentía. Oremos. Señor, aquí estamos. Somos tuyos. Nada de esto es nuestro. Este es tu mundo. Y nosotros escuchamos tus latidos, el latido de tu corazón fuerte, por el oprimido, por el huérfano. Y queremos representarte, Señor, que podemos combatir la corrupción. Llénanos de valentía, Señor. Danos valentía para hacer tu trabajo aquí en este mundo, mientras nos encontramos aquí, Señor, para tu gloria, no para la comunidad ni para los demás, para ti, para tu gloria, porque tú eres justicia. Oramos en tu nombre. Amén.